Hi, I'm Jason Scotland. Congratulations to Monaco International. Monaco International. Monaco, Monaco, Monaco.
No hay haters de Eric Lamela.
Pues fíjate que el partido, digamos que no tiene grises, ¿no? Lamela pasa del blanco impoluto con un gol histórico, te diría, a una tarde negra, por la expulsión y también por perder el derbi del norte de Londres. Desde este punto de vista, sí que podríamos hablar de un Lamela que no genera, digamos, unas sensaciones frías, que es un jugador que te puede generar ese o todo o nada. De hecho, a lo largo de su trayectoria hay situaciones que pueden parecerse, ¿eh? Por ejemplo, él cuando irrumpe en River, justo en el momento en que tenía que ser ídolo de la hinchada de River, porque era quien más estaba destacando y un futbolista sin duda de futuro, River se va al descenso, por lo cual Lamela yo creo que sí que genera esas sensaciones encontradas de gente que le pueda admirar por un talento que yo creo que es inevitable cuando le ves jugar, porque tiene una zurda muy, muy fina, pero también yo creo que el reproche a un jugador que no ha sacado todo lo que lleva dentro a lo largo de su carrera, creo que debe estar. Y a mí me sucede un poco eso, ¿eh? Que creo que es un jugador que en mi cabeza está más por sus ausencias que por sus presencias, por muchas temporadas de mucha inestabilidad y que no le han permitido, pues, digamos, optimizar todo el talento que lleva dentro y que es bastante. Ahora bien, creo que el gol que hace el otro día se lo va a poder enseñar a sus descendientes hasta que quiera.
Bueno, es el segundo gol de Rabona que mete en su carrera. El primero fue contra las Teras Trípolis hace algunos años ya en la Europa League, y este es que es un auténtico escándalo. O sea, es ya obsceno incluso, porque el de las Teras Trípolis realmente también tiene mucho mérito, porque al final es un golpeo muy difícil y la clava con una potencia tremenda a media altura, haciendo que el portero se quede haciendo la estatua en el centro de la meta. Pero es que este gol contra el Arsenal es un recurso que se saca de manera completamente improvisada. O sea, ahí hay un pensamiento en, ojo, oh, vaya, hay una orden de su cerebro en milésimas de segundo, con la cual saca ese remate increíble con la zurda, que además es como un golpeo de billar. O sea, ves ahí que el balón hace tac y se va directo a, bueno, pues al palo derecho, imposible para ver Leno. Además, el balón pasa entre tres jugadores, pasa entre las piernas de Thomas Partey, y es una auténtica obra de arte el gol que marcó Eric Lamela, que eso sí, después no sirvió para que el Tottenham pudiera ganar el partido. Algo que no fue solamente culpa de Lamela, Sergi, porque realmente el Tottenham, pues durante bien, bueno, desde el comienzo del partido tuvo una auténtica vía de agua por su banda derecha. El Arsenal entró por ahí como quiso. La banda derecha del Tottenham la formaban Matt Doherty y Gareth Bale. Y Bale, pues, y Bale, que no iba a ayudar demasiado, pues dejaba todo el trabajo, digamos, para Matt Doherty, que por otra parte fue siempre transparente, porque la verdad es que le pasaron muchas veces como quisieron. Por esa banda izquierda, además, se juntaban mucho Tierney y Smith Rowe, que la verdad es que hicieron mucho daño por ese costado, y el Arsenal, pues, de hecho, genera el tanto del empate por ese lado, en una acción en la que viene el centro desde el costado izquierdo, Tierney se va del propio Doherty, la pone atrás ante un Tottenham que está totalmente aculado, con 6-7 jugadores, digamos, formando una línea más o menos recta dentro de su área, y después de que Højbjerg no llegue a cortar el centro, Odegaard remató de zurda para hacer el tanto del empate. Y bueno, el Arsenal pues estaba teniendo más balón, estaba teniendo más ocasiones. De hecho, ese remate de Lamela durante bastantes minutos fue la única ocasión o el único disparo entre palos que tuvo el Tottenham. Y ya en la segunda parte llegó el gol con una pérdida en salida del Tottenham. Pepe mete un pase espectacular en profundidad para Lacazette, y este fuerza el penalti de Davinson. Luego Lacazette es quien marca, tirando él el penalti, en una tarde en la que además, Sergi, pues también tuvimos la imagen de Aubameyang en el banquillo, porque llegó tarde al encuentro y fue suplente. Además, luego Arteta, pues un poco alargando el castigo, le hizo salir a calentar para nada, porque no le metió en el encuentro. O sea que, bueno, tuvo unos cuantos elementos este duelo entre Arsenal y Tottenham.
Sí, pero yo creo que es un partido que refuerza mucho a Arteta, porque, uno, creo que manda un mensaje al vestuario, dejando en el banquillo a su gran figura, a su capitán, y como grupo no se resienten y hacen un buen partido. Y luego, a mí lo que me gusta de Arteta es que sale a la rueda de prensa y digamos que le quita hierro, ¿no? Diciendo que, bueno, que era la decisión que él sentía que debía tomar, pero que de cara al futuro recupera cierta normalidad con el gabonés y que espera, ¿no?, que el propio Aubameyang pues se lo tome como se lo debe tomar un profesional. A mí me parece que Arteta acertó con su decisión y también con el planteamiento, ¿no? Y sin embargo, yo vi a un Mourinho muy desdibujado. El propio Mourinho después, en las declaraciones que se hacen a pie de campo, con esa cara de desaprobación, casi de asco, que solo él sabe poner cuando no está contento, más allá de quejarse de la actuación de Michael Oliver en el penalti, que para mí es de Davinson Sánchez, pero él considera que no, reconoce que su equipo ha jugado muy mal. Y yo creo que también es responsabilidad suya, porque creo que intentan jugar a algo con herramientas que no corresponden a ese algo. Es decir, intenta ser el Tottenham Hotspur que habíamos visto en partidos de la primera vuelta, defendiendo muy bajo con muchísima disciplina, pero lo hace con jugadores que son laxos en esa defensa. Es como tratar de comer sopa con un tenedor. Esas vías de agua que tú decías aparecen por sí solas. Y sí, tuvo muchas dificultades, porque al final Gareth Bale, yo la verdad que no creo en Bale para este tipo de partidos. Obviamente es un jugador que si está cerca del área, si tiene opciones de resolver acciones de ataque, puede ser todavía productivo, pero cuando le reclamas un retroceso defensivo constante, disciplinado, de que no abandone a su lateral, es que prácticamente es imposible que no sea.
Es que ya no constante, es que yo no recuerdo acciones de Bale bajando a defender. O sea, no recuerdo ninguna ayuda a Doherty, que todo el tiempo le estaban ganando la espalda, pero vamos, era esa banda derecha del Tottenham un auténtico pasillo. Bale, pues está siendo productivo en la Europa League ante rivales mucho menores, pero en Premier la verdad es que, hombre, ha tenido algún partido bueno, pero ciertamente en el día a día es un jugador que continúa con la dinámica que le habíamos visto en el Real Madrid.
Eso es, venía de alguna actuación buena, porque le hizo un doblete al Crystal Palace, le hizo un doblete al Burnley, es decir, venía de una batería de partidos marcando, pero sabiendo a Mourinho cómo suele plantear este tipo de partidos, la energía defensiva que requiere, quizá el galés no era la pieza indicada, y creo que eso le llevó también a que algunos jugadores jugaran algo condicionados, porque yo me fijé en Bale, y es lo que tú dices, no retrocedía, y muchas veces se metía por dentro ahí, como para hacer ver que formaba parte del bloque, pero tampoco con una capacidad defensiva importante. Eso obligaba a Højbjerg a estar constantemente yendo a apagar incendios con Tierney y con Smith Rowe, y creo que dejaba muy solo a Ndombele ahí en el centro. Y claro, Ndombele también me parece un jugador que, bueno, te puede jugar en ese rol de doble pivote, pero sobre todo si puede tener balón y romper líneas con él. Cuando le obligas a defender muy abajo, Sissoko me parece un perfil bastante más disciplinado, con mucha más capacidad para sostener este tipo de contextos. Y al final el Arsenal, con un planteamiento bastante decidido, creo que jugó bastante más el partido que quería. Quizá el momento, Jaume, en que el Arsenal jugó menos a lo que quería fue cuando estuvo en superioridad numérica en el tramo final, que se olvidó de tener el balón y sufrió un poquito atrás, ¿eh? Y de hecho Kane tiene un tiro al palo, tiene un gol anulado por fuera de juego. El propio Arteta reconoció que no habían sabido controlar esos minutos, pero la puesta en escena fue buena, ¿eh?, con lo que tú decías de esa banda izquierda, y siempre desdibujándose mucho para sacar el balón, con Smith Rowe viniendo a recibir casi a la posición de Tierney, y Tierney muy liberado por delante. Tierney hizo una muy buena primera parte, con Thomas casi haciendo de tercer central, con Odegaard apareciendo entre líneas. Bueno, un Arsenal de mucha movilidad y de muy buen trato en algunos momentos.
A mí, de hecho, lo que me gustó de Smith Rowe fue ver que, a ver, es una cosa que en cierto modo ya la habíamos podido ver antes, ¿no? Pero a veces cuando hablábamos aquí de Smith Rowe, pues quizá lo que destacábamos más era que podía ser un jugador que viniendo desde la izquierda o partiendo desde la izquierda, pues pudiera jugar más por dentro, que podía dar la sensación de que era un futbolista, para quien no lo conociera tanto, de a lo mejor pedirle al pie y buscar la profundidad, pero ni mucho menos es eso. O sea, en este partido ante el Tottenham se vio como muchas veces pues él intentaba castigar al espacio, o sea que es un jugador realmente completo que te ofrece diferentes variantes y bueno, pues continúa mostrándose como un futbolista realmente útil para este Arsenal de Arteta. Y por otra parte, Sergi, pues en este momento de, no sé si decir cierta crisis del Tottenham, bueno, a ver, es verdad que antes de este partido había ganado 3 seguidos, o sea que no estaba en mal momento, pero sí en esta situación en la que ya se ve que el Tottenham incluso tendrá difícil el pelear por la Champions, pues ahora ha tenido un duro golpe, como es la lesión de Heung-min Son, que notó un problema en la parte posterior del muslo a los 20 minutos de este partido, y uno de los futbolistas que quizá más justifica esta propuesta de Mourinho, o que quizá hace más por hacerla buena, ahora queda lesionado, vamos a ver por cuánto tiempo, pero es una pérdida importante. Kane muchas veces es el playmaker para que Son un poco castiga el espacio, y ahora pues una vez que no está Son, pues el Tottenham pierde a un jugador que es importantísimo en este equipo.
Sí, de hecho también se marcha con problemas físicos al descanso Bukayo Saka, que bueno, parecía que podía ser un cambio táctico, porque no había aparecido mucho Saka en la primera mitad, y Nicolás Pepe, la verdad es que las últimas veces que le habíamos visto le habíamos destacado porque venía en buena sintonía, pero sí, en el Tottenham la verdad que Son normalmente desarrollaba mucho este fútbol de contragolpe de Mourinho en partidos grandes, pero tampoco en el rato que estuvo sobre el terreno de juego no tuvo un escenario como para brillar el coreano, y básicamente yo creo que fue fruto de que el Tottenham no defendió con el convencimiento con el que lo había hecho en otros partidos de estas características, y el hecho de no recuperar estructurado como le gusta también yo creo que le impide un poco encontrar esas salidas. Y de hecho, lo que habíamos destacado mucho del Tottenham en aquella batería de partidos en que parecía casi inexpugnable defensivamente fue que esa capacidad de Kane para retrasarse y recibir y encontrar situaciones al espacio de las diagonales de fuera, y esto tampoco lo vimos, porque al final transiciones ofensivas del Tottenham hubo muy pocas. El gol de Lamela es una acción donde el Arsenal logra replegar. El Arsenal tuvo tiempo de presionar cuando pudo, con disciplina, y de retroceder cuando veía que no llegaba a esa presión. Y el gol de Lamela es un golazo, pero lo hace con Smith Rowe y Saka defendiendo cerca de sus laterales. Es una acción, digamos, un oasis en medio de un partido bastante malo del equipo de Mourinho, y que pese a ello está cerca de rascar algo en el final.
Sí, sí, las ocasiones las tuvo, pero finalmente el Tottenham no pudo llevarse la victoria en este partido, y además refrendando una de las estadísticas que, por ejemplo, mostraban en la realización inglesa, que decía que el Arsenal era el equipo de la Premier este año que menos goles recibía en las segundas partes. O sea que, bueno, a pesar de esos momentos de inseguridad en los que quizá el equipo no supo gestionar bien la situación del encuentro, pues pudo aguantar con el 2-1 y llevarse la victoria en el derby del norte de Londres. Hay otra estadística bastante palmaria, por cierto, que es que desde que se fundó la Premier, el Tottenham, pues ha habido 9 veces jugando en campo del Arsenal que se ha puesto por delante, que ha empezado ganando el partido. Y de esas 9 veces no ha ganado nunca. 6 de esas 9 han acabado en empate, 3 en derrota. O sea que, bueno, pues otro dato tremendo, la verdad, que se cumplió en el día de ayer, en este derbi del norte de Londres, que además le llegaba a los dos equipos después de jugar Europa League sin demasiado tiempo de descanso, aunque eso sí, habiendo hecho los dos los deberes, porque el Tottenham le ganó claramente al Dinamo de Zagreb y el Arsenal pues también fue capaz de ganar por 1-3 a Olympiacos, o sea que están prácticamente en la siguiente ronda, que serán los cuartos de final de la Europa League. Bueno, pues saltamos de la Premier a la Serie A, Sergi, porque se jugó en el final de la jornada un partido que el resultado ha supuesto un auténtico golpe a la lucha por el Scudetto, porque el Milan ha vuelto a perder en casa ante uno de los equipos grandes del campeonato, como es el Napoli. De hecho, fíjate que el Milan, de las 5 derrotas que acumula, 4 de ellas han sido en casa contra rivales directos, porque perdió 1-3 frente a la Juventus a principios de enero, perdió 0-3 ante Atalanta a finales del mes de enero, luego perdió ante el Inter el derbi de la Madonina hace solamente pues 3 semanas, y ahora ha caído ante el Napoli también en casa en el partido que se disputó anoche. Y lo cierto es que el Milan también bastante desdibujado, un Milan que es verdad que tenía algunas bajas para este partido, no estaba Zlatan Ibrahimovic, Rebic no pudo estar de inicio, Mandžukić tampoco podía estar. En la línea defensiva, pues faltaban también jugadores, aunque se pudo recuperar Teo Hernández, pero tuvo que jugar Pioli con Tomori y con Gavia en ese centro de la zaga. Y en cambio, pues el Napoli, que llegaba con un equipo en general bastante más titular, solamente con problemas en el lateral izquierdo y viéndose obligado a jugar con Hisai, pues lo cierto es que tuvo un mayor dominio del partido. En la primera parte el Napoli está bastante bien con la pelota, la verdad es que la mueve con bastante paciencia, tiene posesiones de buen nivel, que además pues algunas de ellas las consigue finalizar con ocasiones peligrosas. Y es verdad que en el comienzo de la segunda parte, un poco en oposición a lo que se había visto en la primera, a la contra, marca el gol gracias a Matteo Politano, en una acción en la que Hisai es el jugador que anticipa en el costado izquierdo para robar, y luego pues se monta el contragolpe con un Piotr Zielinski, que para mí, de nuevo, fue uno de los mejores en este Napoli. Un Zielinski que es un jugador completísimo, que asiste en el último tercio de campo, pero que luego también se implica mucho en la creación, que trabaja mucho, y bueno, pues un hombre que está dando un nivel tremendo en este Napoli, que con la victoria que consiguió ayer en San Siro, Sergi, pues da un paso importante para pelear de nuevo por la Champions, además sabiendo que últimamente jugar fuera de casa estaba siendo una sangría de puntos.
Sí, se le está haciendo largo esto al Milan, ¿eh? Y uh-huh. Creo que es una lástima, porque al final yo creo que pase lo que pase, tiene, y cogiendo un poco de perspectiva, se tiene que considerar que la temporada del Milan es buena, pero terminar con un sabor amargo, no sé hasta qué punto puede desdibujar el horizonte que había insinuado Stefano Pioli, ¿no? Si ahora el Milan de repente se descolgara mucho o entrara ya en una batería de partidos malos, seguramente el proyecto pues no tendría la fuerza que ha insinuado, ¿no? En algunos momentos de esta temporada, y yo diría que con merecimiento. Al final hemos hablado en días de que el Milan ha tenido problemas para sortear presiones elevadas, el día de Atalanta y el día de la Spezia, si recuerdas, que Spezia sí. Fue muy disciplinada y con mucha agresividad. Pero bueno, yo lo del otro día contra el Napoli lo asociaría bastante más a la incapacidad de atacar a un Napoli que, bueno, en algunos momentos sí que es cierto que presionó alto, pero que ya sabemos que a Gattuso contra equipos grandes le gusta juntarse bastante y generar bastante densidad de piernas, y yo creo que en ese sentido al Milan le faltaron recursos. Intentaba a veces, metiendo a Tonali o a Kessié muy entre centrales, tirar muy arriba a los laterales a Teo uh-huh. Hernández y a Diego Dalot, pero pese a ello, no sé, yo creo que le faltó abanico de registros. Rafa Leao, vamos a ver en qué se convierte en un futuro, pero yo creo que a día de hoy se siente más cómodo con una referencia y él haciendo de satélite, viendo el campo uh-huh. de cara, que bregando contra centrales grandes, que Koulibaly y Maximovic sabemos que en el área son difíciles de sobrepasar. Es cierto, tuvo un al inicio el Leao después de un pase filtrado de Teo bastante bueno que uh-huh. sale a Ospina, que se hace daño, pero que el movimiento no es malo de Leao, y luego tuvo otra con un centro que él intenta rematar, lo remata mordido al segundo palo, pero más allá de eso vimos poquito de Leao, que yo creo que cuando es referencia pierde un poquito... Sí.
La sensación con Leao es que es un jugador que en el Milan, por lo menos, el mejor rol que puede tener es el que estaba realizando de normal, ¿no? Que era partir desde un costado, desde la izquierda, y desde ahí pues hacer, digamos, recorridos largos, desmarques al espacio para generar peligro, porque realmente Leao de 9 con poco margen para poder moverse por ahí, para explotar su velocidad, de momento parece que le cuesta. Igual sí. Durante su carrera lo puede coger, pero ahora mismo la sensación no es esa.
La sensación es que ahora mismo puede ser un 9 más de contragolpe, de buscar los uh-huh. espacios, porque es muy potente, y contra defensas adelantadas creo que sí que puede penalizar, pero cuando tiene pocos espacios y tiene, digamos, que perfilarse, girar, ahí le cuesta un poquito más. Al final también Rade Krunic, creo que es un futbolista que, bueno, de relleno de plantilla te puede servir, pero lo veo más para el doble pivote que para jugar por el costado, donde no tiene habilidad y le cuesta también desequilibrar. Çalhanoğlu, que lleva una temporada buena, eso es evidente, salía de lesión o había jugado Sí, mira, jugaba 59 minutos y llevaba tres partidos lesionado. Creo que también se le notó y el Napoli plasmó bastante mejor su partido. Prácticamente no le generaron transiciones y el gol de Politano sí que llega, con una pérdida que es bastante bien conducida, en que Zielinski al final le cede el balón a Politano y define algo mordido, pero termina definiendo con acierto el extremo. Coincido, que Zielinski está haciendo un temporadón por número de goles, pero también por fluidez en el juego. Se le nota que está bastante suelto. Y yo vi un Napoli también más ágil, con el balón. Un Napoli que siempre tiende a hacer una cosa, que es a buscar al lateral o al extremo y a partir de ahí intentar generar sociedades con el pivote de turno, con las caídas de Mertens o de Zielinski, pero siempre intentar hilvanar jugadas con desmarques desde un costado, triángulos en esa zona donde le permitan progresar. Y ahí creo que lo plasmó bastante bien el equipo de Gattuso, que a mí siempre me queda la sensación de que es un equipo trabajado, que le ves, que juega fluido, pero bueno, que luego al final a veces los detalles y esa contundencia en las áreas le han llevado a no tener una temporada acorde a lo que quizás esperarías del conjunto partenopeo.
Bueno, hablando de jugadores a los que les ha faltado quizá contundencia en las áreas, Osimhen entró para la última media hora. También es verdad que, bueno, además de contundencia, lo que le ha faltado es tener regularidad, porque lesiones, pues ha sufrido unas cuantas durante este curso, y la verdad es que era un buen contexto para que Osimhen pudiera hacer daño, porque el Milan se volcaba arriba. Luego, los cambios que metió Pioli fueron un poco para revitalizar esa línea de medias puntas, porque metió a Brahim por Çalhanoğlu, metió a Saelemaekers por Samu Castillejo y metió también a Rebic por Krunic. Y bueno, pues ahí el Milan sí que dio sensación de tener un poquito más de electricidad, pero el Napoli pues pudo controlar bien el partido. Luego, en los minutos finales todo se enturbió bastante, sobre todo por un intercambio, digamos, de acciones feas que tuvieron Theo y Osimhen, porque Osimhen hay una en un balón dividido en la que se tira abajo muy agresivo, que si le llega a dar a Theo yo creo que él podría haber hecho mucho daño, y Theo, vamos, le cogió la matrícula y luego le pegó un entradón sin intención de ir a por la pelota, que yo pensé que a lo mejor le podía echar. Finalmente lo solventó el árbitro con una amarilla. Y bueno, pues el partido acabó con este 0-1. Y ya decimos, el Napoli pues ha conseguido unos 3 puntos importantísimos, con los cuales el Milan, pues después de haber estado tantas jornadas peleando seriamente por la Serie A y siendo líder, pues ahora solo está 6 puntos por encima de la quinta plaza. O sea que, bueno, el Napoli tiene pendiente ese partido contra la Juventus, que ya veremos cómo termina. Así que, bueno, el Milan, digamos que tiene riesgos por todos lados, porque si en ese partido gana la Juventus, pues a lo mejor le adelanta la clasificación. Pero si lo gana el Napoli, la Champions no queda tan lejos. O sea que no es un buen momento para el Milan, que, bueno, por lo
Por
menos
eso
en
te
el.
digo que al Milan la temporada, según cómo, y si, bueno, se empieza a recuperar jugadores y tono de juego, pues quizá pueda reconducir un momento de cierta duda. Pero si termina la temporada, digamos, hacia abajo, bueno, seguramente perderá algo de brillo lo que ha hecho Pioli, cuando yo creo que pase lo que pase, sería justo ponderarlo. Y bueno, decir también que a ver qué pasa con Ante Rebic, que no sé qué le dijo al árbitro al final, pero le dijo algo y se marchó directamente, expulsado, y depende de lo que sea, le pueden caer más de un partido, sumando más dificultades todavía al equipo rosonero. Yo creo que los cambios de Pioli fueron los que debía hacer, jugadores que le dieran un matiz distinto, algo más de uno contra uno, de capacidad de desequilibrar. Es cierto que con el Napoli ya muy metido atrás era difícil, pero bueno, por lo menos Pioli hizo lo que reclamaba el partido.
Bueno, pues 0-1 ganó el Napoli en este duelo en San Siro, y ahora vamos a la Bundesliga porque, Sergi, se jugó el partido entre Leipzig y Eintracht de Frankfurt también ayer, en la tarde del domingo, y el Leipzig pues dejó escapar 2 puntos en casa, en un partido en el que, bueno, pues el resultado final, ya decimos, fue de empate a 1. Comenzó ganando el Leipzig con un gol muy pronto en la segunda parte, gracias a Emil Forsberg. Luego Daichi Kamada igualó el encuentro en el cuarto de hora de la segunda parte. Y fue un partido en el que durante bastantes minutos se podría decir que los dos equipos, sobre todo en la primera parte, se anularon mutuamente, ¿no? Con esas presiones que se realizaban el uno al otro. Yo creo que más eficaz la del Leipzig que la del Eintracht de Frankfurt, todo hay que decirlo. Al menos durante los primeros 25-30 minutos, yo creo que ahí el Leipzig, pues, Ya sabemos que para el Leipzig el presionar bien es, digamos, el método de entrada al partido, ¿no? De empezar a entrar en calor, de ir a empezar, de empezar a hacer su juego. Y yo creo que en ese sentido el Leipzig dominó un poco más el contexto que el Eintracht de Frankfurt. Pero luego es verdad que en la segunda parte, pues bueno, el conjunto de Adi Hütte, pues aprovechando que todo se fue rompiendo un poquito más, fue capaz de igualar el partido gracias al gol de Kamada. Y luego es cierto que ya yo creo que el Leipzig sabe gestionar mejor esos esfuerzos repetidos durante más minutos, porque me da la sensación de que al final del encuentro llegó bastante mejor el Leipzig que el Eintracht, que dejó muchos espacios y que permitió bastantes ocasiones claras de Leipzig en los últimos 20 minutos. Yo creo que lo pudo haber ganado el equipo de Nagelsmann, que hizo más méritos para llevarse la victoria, pero durante 50, 60, 65 minutos, pues la cosa estuvo más o menos igualada y al final acabó con este empate a uno.
Sí, no, pero no sé si decirte que en el tramo final, en que ya están los equipos más abiertos y hay más posibilidades de encontrar espacios, no sé si decirte, Jaume, que quizá la más clara es la que tiene Luka Jovic,
Es verdad, esa fue bastante clara, lo que luego creo que hay dos, tres momentos en los que Leipzig también tiene contras con muchos espacios.
Sí, yo creo que recuerdo un par en que Forsberg encuentra situaciones de correr ya después del gol de Kamada y en que no termina de conectar con Sorloth, que hace una diagonal y no termina de filtrarle bien ese pase definitivo. Pero es cierto que es un partido que costó abrirlo, muy encorsetado por momentos, y con el Eintracht emparejando bastante bien. Yo decías tú de las presiones, yo te diría más presión del Leipzig y contención del Eintracht de Frankfurt, que tenía bastantes bajas. No estaba Hinteregger, que es un poco el gran cacique de su línea defensiva, tampoco estaba ni Eric Durm ni Almami Touré, por lo cual le llevó a Adi Hütte a hacer un mecanismo que a mí no sé si me gustó mucho, porque al final el que terminaba convirtiéndose en el carrilero era Daichi Kamada, pero es un jugador con poca tensión defensiva. Eso llevaba a veces a Tuta al central a tener que estar muy pendiente y a salir demasiado fuera, a situación de lateral, a cubrir las llegadas de Kluivert. Yo pensaba que el Leipzig iba a explotar más eso, y la verdad que es cierto que el gol llega por ahí con Kluivert y que en la segunda mitad Tuta sufre algo, pero en la primera parte no incidieron tanto. Y eso llevaba a veces también esa espalda de Kamada a que Jibril Sow estuviera muy pendiente y por momentos intentara cubrir él ese costado. Pero vaya, vimos un Eintracht de Frankfurt que yo te diría que por las bajas defensivas trató de generar mucha densidad de piernas por dentro, ¿no? Con Rode, con Makoto Hasebe y con el propio Sow, tratando de que el Leipzig no pudiera conectar entre líneas y tuviera bastantes dificultades en la primera parte.
Y en defensa estuvo bien Ilsanka de central, que no es indiscutible, porque solo ha jugado 11 partidos de titular esta temporada, pero sacó varios balones providenciales.
Sí, yo le vi un par de acciones yendo a los cruces a espaldas tanto de Ndika como de Tuta, bastante rápido y puntual. De hecho, me lo he mirado y fue el, bueno, es un detalle al final, pero fue el jugador del Eintracht de Frankfurt que más velocidad punta tuvo, y creo que fue en una de estas acciones en que fue a abortar una de las llegadas por fuera. Pero yo creo que fue un Eintracht, así como el día del Bayern lo vimos mucho más desinhibido, fue más contenido en la primera mitad y solo atacó cuando el partido le obligó, después del gol de Emil Forsberg, que fue de lo más destacado en esa primera mitad del Leipzig, siempre ofreciéndose mucho. De hecho, recuerdo que el año pasado nos preguntaban por Forsberg, si de algún modo tenía que dejar Leipzig ya, y ha levantado el vuelo, ha sido un jugador que esta temporada le está dando bastante a Nagelsmann. Y bueno, después de su gol sí que vimos un Eintracht algo más liberado. Habíamos visto bastante poco en la primera mitad a André Silva, y cuando le acompañaron un poquito más los compañeros con Rode, que es quien le filtra el pase, el prepase de gol, digamos, a Kamada para que rompa el espacio André Silva, pues quizá vemos a un Eintracht algo más reconocible, con la capacidad de Kostic para proyectarse, con Kamada que obviamente en el retroceso tuve dificultades, pero cuando pudo filtrarse en el área es un jugador con instinto, quizá algo menos de Amin Yunus, pero vaya, un partido que con dos partes bastante diferenciadas, te diría, con un Eintracht, no sé si temeroso, pero bastante que invirtió bastantes esfuerzos en neutralizar al Leipzig, y un partido más Bundesliga en la segunda mitad, cuando el equipo de Adi Hütter tuvo que ir a buscar el empate, y esa inercia le llevó a vivir un partido más abierto.
Sí, bueno, pues el Eintracht que sacó un punto valioso, la verdad, de Leipzig, que le hace estar con 44, y el tema es que el Dortmund, como ha ganado 3 de los últimos 4, pues ya se ha acercado bastante a esa zona de Champions, o sea que ahora mismo la diferencia es de solamente 2 puntos. Sí que estaba un poquito más destacado el Wolfsburgo dentro de, digamos, esta zona de Liga de Campeones, y hablando de equipos a los que quizá no se esperaba tanto en esa zona alta de la clasificación. Así que veremos cómo se va saldando esa pelea por las posiciones europeas en Alemania. Partido importante el que tuvo lugar ayer entre Leipzig y Eintracht, que acabó con empate a 1. No sé si quieres apuntar algún detalle más, Sergi, antes de hablar ya de temitas que tenemos de la Liga que ha venido interesante esta semana.
No, no mucho más. Simplemente, bueno, destacar ese planteamiento. Al final, el Eintracht en la primera mitad era casi tres centrales carrileros, un rombo con Amin Yunus más Andrés Silva, y ahí generas mucha... Yo recuerdo ese sistema que a veces Rubi había planteado contra el Barça, si no recuerdo mal, para tratar que el Barça, que normalmente se colapsaba mucho por dentro, pues tuviera muchas piernas, y yo creo que es un poco lo que intentó Adi Hütter.
Bueno, pues esto es lo último que tenemos que decir sobre el duelo entre Leipzig y Eintracht de Frankfurt, y ya decimos, saltamos a la Ligue 1 porque esta semana ha sido la del debut de Jorge Sampaoli como técnico del Olympique de Marsella, y desde luego pues sus dos primeros partidos, además de buenos resultados para el Marsella, pues han traído sensaciones realmente positivas. El Marsella ganó el primer partido por 1-0 frente al Rennes. Este partido se jugó el miércoles, si no me equivoco, por la tarde. Y bueno, pues fue justo antes de empezar la jornada Champions. 1-0 frente al conjunto bretón, que ahora lo dirige Bruno Genesio, después de la destitución de Julian Stéphane, o de la marcha de Julian Stéphane.
Sí,
sí, exacto, más de la marcha que de la destitución, sí. Y bueno, pues este resultado que luego vino acompañado de la victoria por 3-1 frente al Brest, que ahora mismo pues está viviendo una racha de resultados peores, pero es un equipo con bastante talento, teniendo en cuenta lo que es la zona media-baja de la tabla de la Ligue 1. Y bueno, Sergi, pues hemos visto ya que Sampaoli ha instalado ese sistema con tres centrales, en el que Valerdi pues está... volviendo a la titularidad, o se está instalando la titularidad junto a Álvaro y junto a Chalet Achar. De hecho, en este partido frente al Brest, pues juega el Marsella, bueno, pues para que la gente se haga una idea, con Mandanda en la portería, con estos tres centrales que hemos dicho, con Álvaro, Valerdi y Chalet Achar, con Lirola y Nagatomo en los carriles, con Camará como medio centro, por delante en las medias puntas estaban Tovan, Payet y Kawi, y Milik como delantero centro. No es quizá una alineación tan diferente a lo que ya veníamos viendo en los últimos partidos de Nasser Larguet, porque este 11 se parece bastante al del día del Lyon. Lo que pasa es que en este caso entraba Valerdi en el centro de la defensa, sustituyendo pues a uno de los centrocampistas del Olympique de Marsella, y bueno, pues a Pape Gay, efectivamente, sí, que no me salía el nombre ahora. Y bueno, pues en el partido frente al Rennes, pues lo que se vio es que el equipo hizo un esfuerzo importante para, ganar el partido en el final, y lo consiguió gracias a un gol de Mikael Cuisance, que lo cierto es que parece que con Sampaoli pues puede tener un papel mejor que el que estaba teniendo con otros entrenadores. En los dos partidos ha salido, ya ha conseguido ser trascendente en los encuentros. Lo mismo para Luis Enrique, que también ha dado bastantes asistencias en estos encuentros, y vemos a un equipo comprometido en la presión, que es verdad que también va alternando ese juego con fases de repliegue un poco para en cierto modo descansar y ir modificando un poco los patrones de juego según el momento de partido. Pero bueno, los dos primeros encuentros de Sampaoli, como ya decimos, interesantes y con buen resultado para el Marsella.
Sí, de hecho en los dos partidos repite 11 Sampaoli, que ya es llegar como con una idea muy, muy clara de lo que quieres, y él ha hablado bastante más allá de lo futbolístico, de lo emocional, y a mí una cosa que me sorprendió fue cómo, por ejemplo, el gol de Florian Thauvin en el minuto 88 contra el Brest lo celebran con una euforia descomunal, como si en pocos días de trabajo Sampaoli hubiera logrado una empatía importante con el grupo. De hecho, Tobén se va directamente a abrazar al preparador argentino, que cumplía años, por lo visto le fue a dedicar el gol por su cumpleaños, pero bueno, se les vio con mucha sintonía emocional. Yo creo que era algo que el Marsella necesitaba, y a partir de ahí también, a mí, aunque solo sea un detalle el tema del dibujo, a mí me parece bastante significativo. Es decir, al final es cierto que hay una tendencia a los tres centrales, pero bueno, Sampaoli tampoco es nuevo en esto. Es un entrenador que lleva tiempo proponiendo algo parecido, pero que me parece que en Marsella puede ser interesante, porque es proponerle algo nuevo a jugadores que creo que han entrado en una vorágine, en cierto estancamiento en algún sentido, ¿no? Una plantilla pues donde desde hace mucho tiempo Payet jugaba en un costado, Tobén jugaba en el otro, y sin embargo vimos o hemos visto en estos primeros partidos que en este sistema de tres, yo te diría que es un 3-5-2, más bien, porque al final lo que pretende Sampaoli, o la sensación que a mí me da, es juntar mucho jugadores de buen pie. Al final, Florian Thauvin va a jugar muy cerca de Boubacar Camara junto a Kawi, a estar muy en contacto con el balón, y Payet también con bastante libertad, junto a Milik, con posibilidad de venir a recibir. Eso que hemos dicho en algún momento con entrenadores, yo creo que lo dijimos con el propio Adi Hütter, ¿no? Si los jugadores de banda como Amin Yunus siempre tienen tendencia a ir hacia adentro, pues que vayan adentro y les abro el campo con carrileros, que es lo que ha intentado hacer Sampaoli. Por ahí, bueno, todavía no hemos visto un Tobén muy exuberante. Para mí, uno de los grandes retos de Sampaoli es recuperar la versión del futbolista francés pues de hace un par o tres de temporadas en que se salió. Pero bueno, vimos un Marsella agresivo, que buscó presionar. Es cierto que luego el partido a veces, tanto contra el Rennes como contra el Brest, le llevó a tramos en que no pudo morder de la misma manera, pero yo creo que la intención era esa. A mí me quedaba la duda, porque al final Sampaoli ya había anunciado antes de jugar el primer partido que sí, que iba a modificar el sistema. ¿Qué iba a hacer con Camara? Porque, bueno, Camara sabemos que lo estaba haciendo muy bien de centrocampista, pero él ha reivindicado en alguna ocasión que le gustaría ser defensa. Y bueno, sumando un tercer central, me cabía, ¿no?, esa opción de que Camará volviera hacia atrás, pero bueno, a mí me gusta ver a Camará en el epicentro de las cosas, porque creo que es un jugador que le da mucha coherencia a todo, y lo mejor es que esté.
Es que además yo creo, Sergi, que es una bendición para Sampaoli tener a un jugador como este, con la forma, o sea, con el juego que quiere demostrar. Camará, al final, teniendo en cuenta el talento que tiene para recuperar y cómo aprieta arriba, es que vamos, es un jugador inmejorable para Sampaoli en el plan que tiene.
Sí, porque aparte, o sea, aprieta, pero aprieta por posicionamiento, por lectura del juego, no suele llegar tarde, no le ves que no es especialmente rápido, pero siempre está ahí, siempre tiene esa buena lectura, y yo la verdad que le compro bastante el mantenerlo en el centro del campo. Y luego también destacar esa contribución, ¿no?, desde el banquillo, porque al final Cuisance en los dos partidos ha tenido participación, y Luis Enrique, que es un jugador que al final es un extremo, y quizá en un sistema de tres centrales y carrileros los extremos son los que pillan, porque suelen desaparecer del mapa, pero bueno, al ser joven el futbolista brasileño y yo te diría que tener buena zancada, no sé si en todos los contextos, pero en contextos de tramo final puede ser un buen elemento para agitar. Y tú decías que había dado bastantes asistencias, de hecho da tres en dos partidos. En el partido contra el Brest, cuando iban empatando y el partido se moría, se la da a Tobén y a Cuisance para cerrar la victoria, y en el partido contra el Rennes da la asistencia del único gol.
Sí, o sea que jugadores que quizá desde el banquillo no estaban aportando demasiado con los anteriores técnicos, con Villas-Boas y con Larguet, pues ahora parece que pueden encontrar esta revitalización con Sampaoli, y eso siempre es importante, porque al final si tienes solamente un 11 titular que te funciona, pero luego desde el banquillo pues los jugadores no te aportan, desde luego te vas a quedar corto, y en cambio pues Sampaoli lo que ha conseguido en poco tiempo, al menos por ahora, es hacer que estos chicos tengan confianza y que puedan aportar al equipo. Así que destacable lo de Cuisance y lo de Luis Enrique.
Sí, yo decir que me quedo sobre todo con el compromiso con la idea que parece que ha logrado Sampaoli en poco tiempo. Obviamente, esto hay que verlo con perspectiva y también cuando las cosas se estabilizan, ¿no? Porque los inicios siempre son fogosos en todos lados y bonitos. Pero bueno, vimos un Marsella bastante, bastante enchufado. Siempre decimos que Marsella hoy es blanco, mañana negro, pero bueno, siempre mejor empezar con blanco, ¿no?
Eso está claro, sí. Y el Marsella, que con esta victoria pues se ha ubicado en la quinta posición, superando al Lens. Y a ver, el tema es que está lejos de los cuatro de cabeza, está a 11 puntos, quedan 10 jornadas, no parece que el Marsella pueda alcanzar un objetivo mayor que esta quinta posición, en la cual pues iría, si no ando errado, a la UEFA Europa Conference League. Y bueno, la semana que viene tiene una prueba ciertamente exigente contra el Niza, en la que veremos si el equipo de Sampaoli continúa en este buen nivel inicial. Bueno, pues estos han sido los primeros dos partidos del técnico argentino con el Olympique de Marsella y también hay que hablar de lo que fue, digamos, la jornada de ayer por arriba, Sergi, precisamente en esos cuatro de cabeza, porque hubo un partido entre el Mónaco y el Lille que terminó con el empate a cero, un partido que, bueno, al final también se anularon bastante los dos equipos.
Hemos visto partidos mejores en nuestras vidas.
Sí, la verdad es que sí, es que hemos visto unos cuantos partidos mejores. Peores también hemos visto, y creo que no pocos peores que este, porque hemos visto muchas cosas a lo largo de nuestra vida, pero bueno, no fue un bonito partido este Mónaco-Lille, y luego por la noche va el Paris Saint-Germain y pierde en casa contra el Nantes en este partido del que se ha hablado mucho, sobre esa sustitución de Ángel Di María a mitad de partido porque había habido un robo en su domicilio. Más allá de eso, pues el Paris Saint-Germain volvió a caer en Ligue 1, y de hecho es el récord de la época al que la IFI, 7 derrotas en 29 partidos, perdiendo ante el equipo de Antoine Comboiré, que está en la 18ª posición, ahora mismo en puesto de promoción. Pero lo que más nos ocupa, ¿sabes?, es ese partido entre Mónaco y Lille, en el que el Mónaco, si hubiera ganado, pues habría llegado a los 58 puntos y se habría acercado muchísimo a la cabeza, pero finalmente el Lille pudo rascar un empate en un encuentro, además, en el que la parada de Mañán en el último segundo a Jovetic, con ese pie salvador que sacó, pues desde luego fue de mucha ayuda para los dogos.
Te diría que prácticamente fue la única ocasión manifiesta del partido, donde yo vi un Mónaco en la primera mitad. Fíjate cómo es lo de los sistemas, que a veces decimos o hay tendencia a decir que el sistema de tres centrales puede ser defensivo, y yo creo que el Mónaco nos da como para ejemplificar, ¿no?, que el día del Paris Saint-Germain se metió bastante atrás por momentos para cerrar muchos espacios, y ahí sí que sobre todo priorizó un bloque bastante defensivo, pero con el mismo sistema ayer contra el Lille vimos una primera mitad donde el Mónaco fue mucho más propositivo, donde tiró muy arriba a sus carrileros, sobre todo cayó Enrique dando mucha amplitud, siempre buscándole a él para buscar líneas, para romper líneas de presión, y creo que vimos un Mónaco con bastante más capacidad para generar. Yo creo que lo hicieron todo bien, salvo romper la última línea, donde sabemos que José Fonte y Botman son un seguro de vida. Fíjate que Botman se come el balón largo de la ocasión de Jovetic, pero en la primera mitad, con un Lille, yo diría que en dificultad, porque le duraba poco la pelota, no lograban conectar demasiado con Jonathan David, pues estuvieron más o menos siempre controlando las llegadas de un Mónaco que salía bien de presión, que en algún momento encontró bien a Alexander Golovin entre líneas, que Golovin se giró bien. Mira que Golovin venía alternando titularidades y suplencias después de una lesión bastante larga que le tuvo apartado en los terrenos de juegos hasta principios de enero. Y creo que vimos un Golovin con bastante desparpajo, pero al Mónaco le faltó un poquito ese colmillo final, ¿no?, de últimos metros, de meter el pase definitivo, de tirar desde fuera y también generar un poquito más. Y el Lille, es cierto que con Galtier viendo el partido desde la tribuna, porque estaba sancionado, ajustó un poquito en la segunda mitad, pudo robar más, algo más arriba, conectar más con Jonathan David, que dio sensación de peligro en algunas rupturas al espacio, buscando bien esa zona alejada, Pero bueno, el Mónaco a veces ya es un equipo así, más rocoso, que le cuesta un poquito en el último tramo, pero yo creo que vimos un Lille algo descafeinado en muchos momentos.
Sí, un Lille que, bueno, es verdad que sin sufrir en exceso, pues lo que hizo fue centrarse un poco en intentar presionar esa salida del Mónaco, que por momentos pues sí que era capaz de saltarla encontrando a los carrileros, porque Rubén Aguilar y Cayo Enrique, pues digamos que se alejaban y se movían de tal manera que el equipo les pudiera encontrar con tal de generar esas buenas salidas. Y bueno, pues luego ya decimos, en la segunda parte, pues el partido se bloqueó todavía más. Bueno, hay que hablar también del buen partido que hicieron los centrocampistas del Mónaco, otro más. La verdad es que Tchouaméni y Fofana, pues no fallan. Ya lo hemos dicho en anteriores podcasts, por ahí no pasa ni el aire. Y en este partido, pues un poco fue lo mismo de siempre. Además, pues también con Tchouaméni, incluso teniendo buen tono con la pelota. Hay que recordar también que el VAR le anuló un gol a Ben Yedder por fuera de juego, que fue otra de las pocas llegadas claras de este partido, y al final pues el encuentro acabó con el 0-0, con este empate con el cual cada uno sumó un punto.
Ese Tchouaméni Fofana, visto con prejuicios, por decirlo de algún modo, a mí me invitaba a pensar que eran dos jugadores demasiado iguales en algunas cosas y que quizá le iba a faltar riqueza al Mónaco, y sin embargo están funcionando muy bien porque abarcan muchísimo campo, eso ya lo sabíamos. Y luego a mí, yo Fofana en el Estrasburgo ya le había visto, que le había detectado que era un jugador que con el balón tenía esa capacidad de despliegue y de encontrar líneas de pase, pero la verdad es que Tchouaméni me está sorprendiendo. A mí me está sorprendiendo Koundé después de haberle visto en Burdeos, y de Tchouaméni digo absolutamente lo mismo, porque no era un jugador que me transmitiera tanto como me está transmitiendo en el Mónaco, la verdad.
Bueno, pues el Mónaco que continúa, la verdad, en una línea de resultados realmente positiva. Está solamente 4 puntos de la Champions, a 4 puntos de ese trío de cabeza, en el cual pues el equipo que tiene más cerca es el Olympique de Lyon. La verdad es que la batalla hasta el final de temporada va a ser muy bonita. El Mónaco tenía un poco el cierto lastre del comienzo de temporada, donde no estuvo al mismo nivel que está ahora, y por ello ahí perdió cierto fuelle, eso le impidió tener más fuelle que el que le están dando sus actuaciones recientes, pero bueno, el equipo va a llegar a las últimas 9 jornadas, vaya, peleando por todo, peleando sobre todo por esa tercera plaza de Champions. Quizá el pelear por el título sí que lo tiene más difícil, con esa diferencia, con esa desventaja de 7 puntos con el Lille. Bueno, pues 0-0 este partido. Y también, Sergi, queríamos hablar de nombres destacados en las últimas semanas en la Liga Portuguesa, y quizá pues el que más cerca nos coge es el de Abel Ruiz, que lleva con el Sporting de Braga 4 goles en los últimos 3 partidos, incluyendo pues un doblete en la Taça de Portugal para clasificar al Braga a la final, en una semifinal ante el Oporto. Además, pues la final el Braga la va a jugar ante el Benfica. Otro de los goles que ha marcado fue en el derbi del Miño frente al Vitória Guimarães, haciendo el segundo
golazo,
tanto.
¿Eh?
Sí, un golazo. La verdad es que es un gol en el que mete el cuerpo, cambia dirección y la revienta con la pierna derecha arriba. Y bueno, quizá lo que explica que Abel Ruiz esté volviendo a sacar la cabeza es que el Braga tenía un vacío en el puesto de 9, porque Paulinho en este mercado invernal se ha marchado al Sporting de Portugal. Del Sporting de Portugal llegó al Braga a modo de trueque András Sporar, pero Abel Ruiz pues últimamente le está ganando la partida. Y lo cierto es que Abel Ruiz pues en los últimos años había tenido pocas oportunidades de jugar, muchas veces había tenido que hacerlo fuera de posición, teniendo que partir desde una banda, pero ahora que está jugando de 9 y que está un poco ganándose la confianza del entrenador, de Carlos Carvallal, empezamos a ver una versión de Abel Ruiz que es lo que esperábamos de él.
Sí, a mí la verdad que no solo por los goles, sino porque está bastante, se le ve suelto en el campo, se le ve bastante integrado, me ha sorprendido lo rápido que ha ido todo. De hecho, cuando hicimos una pequeña radiografía del Braga hace unas semanas, creo que ya hablamos de que en algún rato que había entrado al terreno de juego se le había visto con soluciones, más allá de su capacidad para ver portería, pero como dices, ha aprovechado ese cambio de jerarquías arriba en el Braga, la marcha de Paulinho y la llegada de Sporar, para colarse él, y la verdad que se le está viendo muy, muy integrado al juego de un equipo que arriba tiene futbolistas con mucha movilidad, como es el caso de Ricardo Horta, como es el caso de Piazón, pero a él se le está viendo con una capacidad para generar. Al final creo que el gol que le hace el Vitória Guimarães es ilustrativo, ¿eh? Que bueno, se le ve con esa confianza para conducir, para traer, para romper con un cambio de dirección. Yo le he visto alguna buena acción viniendo en apoyo, jugando de primeras o dándose la vuelta con buenos giros, también intentando encontrar situaciones de ruptura para dar profundidad. Me parece que está teniendo una paleta de movimientos que justifican su presencia en el once de titular, y yo creo que el juego le está llevando al gol, y a mí me gusta eso, los delanteros, que sean gente que, más allá de su oportunismo en el área, pues sean gente que tengan capacidad de construir. Y a mí Abel Ruiz en todo eso me está sorprendiendo gratamente, la verdad, porque a veces sí que daba la sensación de ser un delantero algo frío, y sin embargo que siempre juega con cara de póker, como si no fuera con él la cosa, pero está muy integrado ahora mismo en el fútbol de este Braga.
Pues sí, un Braga que además está en una línea de resultados muy buena, el conjunto de Carlos Carballal, que lleva ahora mismo 8 jornadas sin perder. De hecho ha sumado pues 22 de los últimos 24 puntos en la Liga Portuguesa, y de hecho pues el único partido que no ganó fue ese encuentro ante el Oporto, en el cual empató a 2 en casa, un resultado que oye, jugando contra el Oporto, pues puede entrar en los planes perfectamente. Viene de ganar el partido frente al Vitória Guimarães, que es uno de los encuentros más importantes de la temporada, porque Braga y Vitória Guimarães pues son rivales históricos, son enemigos íntimos, así que bueno, resultados positivos para el Braga, que además tiene un partido menos, así que quién sabe si puede robarle el subcampeonato al Oporto en estas jornadas que quedan. Un Oporto que además está ya lejos del Sporting de Portugal, que se está descolgando, y además ganando partidos en los últimos minutos, ¿eh? De hecho, frente al Tondela fue así, porque el Sporting de Portugal este fin de semana, con un gol de Thiago Tomás en el 81, pues sumó otra victoria más, y continúa con ese registro casi perfecto, con 61 puntos de 69. Así que para el Braga y para el Oporto la pelea va a estar ahí por esa segunda posición, en la cual va a estar el Benfica, y un poquito por debajo de estos equipos está el Pasos de Ferreira, Sergi, que bueno, es un equipo de las cercanías de Oporto, precisamente, el equipo de la capital del mueble, que después de incluso algún descenso a segunda división en las últimas temporadas, pues está volviendo a rendir bien. El equipo, ya decimos, está en la quinta plaza, está ahora mismo en posición de competición europea, incluso pasando por delante del propio Vitória Guimarães, que suele ser un fijo de esas plazas de arriba del campeonato portugués, y un Pasos de Ferreira que tiene a un jugador canadiense-portugués, que es Stephen Eustaquio, futbolista de 24 años, medio centro, que bueno, ahora mismo está cedido por el Cruz Azul, que hizo la apuesta por él después de haber brillado en el Chaves, en la misma liga portuguesa, y que es un jugador que bueno, pues destaca por su buena distribución en largo, que es bastante ágil, que es intenso para lanzarse a presionar, y que es una de las figuras de este Pasos de Ferreira, que de nuevo está haciendo una gran temporada y que puede entrar en competición europea de cara al curso que viene.
Sí, diría Jaume, si no me equivoco, que ya es propiedad del Pasos de Ferreira, que lo tuvo a préstamo, pero que se ejecutó una compra ya. Según Transfer Market, el 30 de enero de 2021 hubo una compra por 2,5 millones de euros. Después de, sí, como tú decías, estar cedido. Pero bueno, queríamos hablar de él primero porque tú me dijiste que te molaba el nombre. Stephen Antunes Eustaquio, te molaba un poco su trayectoria, ¿no? Nacer en Canadá y, bueno, haber jugado con la sub-21 también de Portugal para terminar siendo internacional con el país norteamericano. Pero bueno, después de haber hablado de algunos mediocentros importantes fuera de los tres grandes de Portugal, porque hablamos en su día del Murrati en el Braga, nos preguntaron por Pepelu en el Guimarães, y sin duda en el Pasos de Ferreira uno de los jugadores importantes es Eustaquio, un futbolista, te diría que él juega de mediocentro, aunque físicamente no es un jugador demasiado quizá privilegiado, pero tiene una, a mí me da la sensación de que tiene una capacidad de trabajo importante y un sentido táctico también bastante desarrollado, que le lleva siempre a hacer coberturas, a estar bien posicionado, a ayudar mucho al equipo sin, sin balón. Y aunque quizá no fue su mejor día ante el Oporto, porque obviamente cuando juegas contra un grande sabes que vas a estar mucho más tiempo sin balón y te cuesta más posicionarte, es un jugador que con pelota también tiene bastantes dotes organizativas, por lo cual me da la sensación de que vamos a ver a Eustaquio en el Pasos de Ferreira esta temporada y ya, porque hay un interés del Oporto que no sé si se va a materializar, pero en cierta medida me puede recordar en cosas, obviamente no tiene su golpeo ni su capacidad desde el punto de penalti, pero un perfil Sergio Oliveira, ¿no? Un futbolista muy hecho a sí mismo, que ha tenido, Oliveira de hecho estuvo cedido en el Nantes, de hecho estuvo incluso también en el Pasos de Ferreira, que llegó a tenerlo en propiedad antes de revendérselo al Oporto, es decir, jugadores que todavía no es veterano, digamos, Eustaquio, obviamente, tiene 24 años, pero tampoco es un jugador ultra joven, es un jugador que ya lleva kilómetros en las piernas, pero hecho a sí mismo, y no sé hasta qué punto este verano puede llegar el momento en que le dé esa oportunidad de llegar a un equipo superior, siguiendo un poco la línea de conducta que está teniendo el Oporto en el mercado de fichajes, apostando mucho por el mercado nacional, no sé si sería una opción, la verdad que yo no le vería mucho más techo que un Oporto, si llegara a Do Dragão, pero bueno, es un jugador que está haciendo méritos por su temporada en el Paso de Ferreira, que como dices, está muy arriba.
Sí, sí, está haciendo una gran temporada el conjunto de la capital del mueble y bueno, pues con Stephen Eustaquio como uno de los futbolistas que está siendo uno de los puntales de este conjunto, que ya decimos, va quinto en la clasificación de la Liga Portuguesa. Bueno, lo último que queríamos comentar, Sergi, dentro de los partidos y de los temas de actualidad, es el Superclásico que se disputó anoche también, partido entre Boca y River. Empate a uno, bueno, un partido que se ha jugado en las fechas iniciales de esta Liga Argentina y que, bueno, pues nos dejó un encuentro en el que Boca, en cierto modo, dio la sensación de que sorprendió a River, ¿no? Incluso Gallardo lo dijo en la rueda de prensa posterior al partido, que había River abusado del balón largo porque esperaban una disposición táctica diferente. Pero Boca se colocó en el campo con tres centrales, que fueron Zambrano, Lisandro López y Carlos Izquierdoz, con Fabra y Capaldo de carrileros, con Medina y Campuzano en el doble pivote, Maroni y Villa por detrás de Carlos Tevez, esa fue la disposición de Boca, y en cambio pues River jugando con un 4-3-3, con Palavecino, que sigue estando a buen nivel, que tuvo un buen comienzo de partido y que luego fue el autor del gol del empate. Empezó ganando Boca con gol de Villa de penalti, en una buena acción por parte de Capaldo, en la que sobre todo, pues es verdad que Capaldo lo hace bien tirando el desmarque, pero hay que destacar la conducción de Zambrano, el toque de tacón de Tevez y luego pues efectivamente como Capaldo fuerza el penalti del futbolista de River. Creo que el que se lo hizo fue Paulo Díaz. Sí, Paulo Díaz, efectivamente, fue el jugador que le hizo el penalti. Empezó adelantándose Boca, que entre bueno ese momento del penalti, el comienzo de la segunda parte y demás, pues sí que dio la sensación de que llevó el partido a donde quería, pero Palavecino marcó ese gol a centro desde la izquierda de Angileri y luego bueno, pues con las expulsiones la cosa cambió. Expulsaron a Zambrano por doble tarjeta amarilla, por pegarle un codazo a un futbolista de River. A los 10 minutos de esa expulsión también se fue del partido Milton Casco por un balón dividido en el que levanta así ahí la bota muy arriba y le acaban expulsando. Y bueno, en esos minutos finales incluso River tiene una ocasión que es realmente increíble que no acabara dentro. Porque, bueno, es un balón en el que Zuculini le roba el cuero a Varela, que había entrado en la segunda parte, la metió al espacio para Girotti, que entraba por el lado derecho, la puso atrás, el balón rebotó en la cabeza de Izquierdoz, y después de ese rebote la pelota sobrepasa a Andrada y está a punto de entrar, pero el balón hace un bote extrañísimo en el césped, con el cual en vez de entrar acaba saliendo y justo fue sobre la línea, no terminó en gol esa jugada.
De hecho,
River lo pudo haber ganado.
Yo cuando vi esa acción, no sé si ha pasado, supongo que habrá pasado en algún sitio, pero imaginé a los más maradonianos hinchas de Boca proyectando el espíritu del Diego como defensor en ese balón, porque el balón se colaba y sin embargo el efecto lo terminó sacando en una acción que fue absolutamente increíble.
Sí, o sea, realmente parecía un fenómeno paranormal, realmente que ese balón no entrase dentro, ¿eh? O sea, era carne de cuarto milenio, ¿eh? Que esa jugada no acabara en gol. Y bueno, pues ya decimos, fue un partido que acabó 1-1 y con esta cuestión táctica interesante, Sergi, en cuanto a la disposición de los dos equipos, sobre todo en el caso de Boca.
Sí, porque fíjate que si recuerdas en el tramo final de la Copa Libertadores, a Russo se le acusaba de cierto inmovilismo, de que no le estaban saliendo bien algunas alineaciones y no era capaz de cambiarlas, y sin embargo le sorprendió a Gallardo. A mí me sorprendió lo de River, porque tuvo mucho balón, por momentos un 70% de posesión, y sin embargo tuvo poca lucidez. Metió a Gallardo a jugadores de buen pie por dentro, tanto a Carrascal, que le vimos poco, a Carrascal, como a Palavecino, sobre todo en el tramo inicial le filtra una buena pelota, ahora no recuerdo a quién es, pero sí, a De la Cruz, filtra un buen balón ahí el futbolista recién llegado del fútbol colombiano, y a mí De la Cruz la verdad me gustó en general, porque es un jugador que nunca se arruga, que siempre se muestra, que tiene dinamismo, que sabe romper líneas de pase, pero es cierto que a River le faltó, se notó, digamos, que es un River en transición, que no es un River ahora mismo consolidado, que se han marchado jugadores importantes como Nacho Fernández y que Gallardo está reconstruyendo. Y Boca, después de unos primeros 25 minutos en que volvía a apestar a ese fútbol, digamos, muy rancio, metido muy atrás, con dificultades para salir, es cierto que empezó a encontrar posesiones de balón algo más largas, empezó a encontrar a Tevez, que partiendo de la posición de 9, cuando se echó atrás, ya le notas que no es el Tevez físicamente cercano a su mejor versión, pero futbolísticamente, cuando tiene espacio, cuando puede ofrecer esa pausa para decidir, es un futbolista que te da mucho. Me gustó Medina, creo que es un jugador que le faltaba a Boca, porque desde que Paul Fernández, bueno, cayó en desgracia con aquellos incidentes, ¿no?, de que no quería seguir en el club, estaba cedido por Cruz Azul y de algún modo le medio apartaron, pues le faltaba un centrocampista que no solo corriera, sino que también tuviera cierta capacidad para tener el balón. Y Medina, pese a ser muy joven, es de la generación del último Mundial Sub-17, me da que tiene bastante personalidad y es una pieza que le puede dar bastante en este torneo al equipo de Russo. Y luego esa reinvención de Capaldo, de centrocampista box to box a lateral barra carrilero, un jugador con mucha potencia, con un motor de cilindrada alta, digamos, Capaldo, y lo demostró en la acción del gol. Y de River decir que le costó bastante proyectar a los laterales, no estuvo Montiel, estuvo Casco, y Angileri lo vimos poco hasta que apareció, pero es cierto que cuando apareció Angileri generó mucho, porque tuvo ese centro para el gol de Palavecino, y luego tuvo un tiro desde la frontal que lo saca muy bien Providencial Andrada en ese tramo en que River repuntó. Pero yo en líneas generales te diría que un River con mucho balón, pero sin el caudal futbolístico que suelen tener los equipos de Gallardo, o el River de Gallardo de otras ediciones, y un Boca que, jugando bastante a lo suyo, para mí fue más lúcido en algunos momentos que en superclásicos anteriores.
Bueno, pues esto fue un empate a uno entre Boca y River en el superclásico, en esta primera entrega de la temporada actual. Y ya decimos, un encuentro con cuestiones interesantes, sobre todo el tema táctico y también, pues, un poco las diferentes fases que tuvo el partido, en las que River comenzó teniendo mucho el balón, luego Boca pues fue, digamos, asentando más su idea en el partido, impidiendo que los interiores, sobre todo Palavecino, pues pudieran recibir en condiciones y distribuir hacia los jugadores de arriba. Y después ya, pues, cuando marcó River, ya digamos que el campo se volvió a inclinar hacia la portería de Boca, de tal manera que incluso llegamos a ver un fenómeno paranormal en directo, como esa acción que no terminó en gol.
Sí, y si hemos destacado el poco bagaje que tuvo Carrascal, de Villa yo creo que es elogiable, que bueno, es esa cabra loca que es una moneda al aire, que puede dejar cosas espectaculares y errar también acciones que parecen fáciles.
El Dembélé de Boca.
Sí, no, no se esconde Villa, ¿eh? Es un jugador que siempre levanta la mano, siempre busca cosas, generar superioridades. Y yo creo que es un equipo, quizá ya digo en el superclásico de ayer menos, ¿eh? Pero un equipo que tiene poco bagaje ofensivo colectivamente en partidos de este calibre o que le ha costado generar desde lo colectivo en un pasado reciente. Yo creo que agradece tener un solista como es Villa, que sabes que en algún momento algo va a rascar.
Pues sí, totalmente, porque Villa es un jugador al que le puedes tirar el balón largo y con la velocidad que tiene, que es absolutamente diferencial, pues te puede ser un jugador completamente decisivo. Lo comentamos ya en algunos de los partidos de la pasada Copa Libertadores y ahora pues también lo podemos decir a raíz de este partido entre Boca y River. Bueno, pues Sergi, vamos a ir yendo a las preguntas de los oyentes para cerrar el programa y tenemos la primera aquí en iVoox. A ver, espérate, justo acabo de cerrar la ventana sin querer. Bueno, Anónimo, que nos pregunta por Yusuf Demir, el joven centrocampista o incluso extremo, puede partir desde los costados del Rapid de Viena, 17 años tiene solamente, y nos pregunta por él porque, bueno, en algunos medios se le ha relacionado con el Fútbol Club Barcelona.
Sí, buena pinta, jugador zurdo, de tren inferior fuerte, de capacidad para en ese slalom eliminar rivales, también con tiro desde fuera. Yo le he visto algún gol bonito con el Rapid de Viena. Y bueno, no sé si como para el Barça, porque al final, como dices, es un jugador del 2003, de la edad de Ilash. Pero sí que es un futbolista que ha empezado a dejarse ver en la élite y que entiendo que puedan empezar a salirle novias.
Bueno, después de Yusuf Demir, a ver, pregunta de Kimi. Dice, buenas amigos, perdonad si es un poco extenso mi comentario. Como seguidor de la Liga Sueca, ¿qué os parece el fichaje random de Hamsik por el Göteborg? Bueno, lo de Hamsik por el Göteborg ha sido bastante impactante, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo la Liga China pues tiene a unos cuantos equipos en una crisis económica galopante. Y bueno, pues ahora mismo los mercados que hay abiertos son los de ligas europeas que todavía no han comenzado. Es el caso de la Liga Sueca y Hamsik ha firmado hasta este verano, cuando ya pueda irse, digamos, a un equipo de mayor nivel, de alguna liga europea de las importantes, pues con el Göteborg, que vaya, es un equipo mitiquísimo del fútbol europeo, que jugó la Champions en los años 90, que incluso pues ha jugado semifinales de competición europea en el año 86, cuando el Barça llega a la final de la Copa de Europa ante el Steaua, pues la semifinal la disputa contra el Göteborg, con los goles de Pichi Alonso para remontar ese 3-0 adverso y luego en la tanda de penaltis acabar ganando. Y bueno, pues llamativo esto de Hamsik por el Göteborg, Sergi, que viene un poco dado por esto.
Sí, entiendo que sí. Es llamativo y chocante, como en su día aquel Van der Vaart apareciendo en el Midtjylland. Pero bueno, el contexto que tú le metes creo que aclara un poco el panorama.
Y la segunda, como seguidor del Malmo, nos dice Kini, han fichado dos jugadores, no sé si sabéis algo de ellos. Antonio Čolak, delantero croata que estaba en el PAOK, no recuerdo mucho de él porque en el Rijeka lo hizo muy bien, pero en Alemania no cuajó mucho. Bueno, Čolak, Sergi, lo hemos visto, por ejemplo, esta temporada disputando la Europa League con el PAOK, también la previa de la Champions. Delantero, bueno, de bastante envergadura, que como dice Kini, pues venía de hacerlo bien en la Liga Croata.
Sí, es curioso, ¿eh? Porque fue una apuesta, digamos, importante del PAOK, porque se le marchó Čubak Pom al Middlesbrough y, bueno, necesitaba seguramente ocupar esa demarcación de delantero. Y, bueno, Čolak parecía una garantía después de haber marcado 20 goles en 32 partidos de liga con el Rijeka. Y, sin embargo, a su llegada, si recuerdas, en aquellas previas de Champions todavía con Abel Ferreira, jugaron bastantes partidos, si no recuerdo mal, con falso 9 en ese 3-4-3. Jugaba Zivkovic a veces o Pelka, si no recuerdo mal, todavía estaba, y hacían esa demarcación de falso 9, y luego también tenían la opción de Svidersky, que hablamos de él en alguna ocasión, que sería un 9 más referencial, y el caso es que Čolak no ha terminado de ganarse un sitio. De hecho, ha llegado al PAOK, si no me equivoco, ha llegado Kremenčík, el jugador que se hinchó a hacer goles en el Victoria Pilsen, y que luego en el Brujas pues tampoco tuvo esa suerte de replicar las estadísticas que había hecho en la República Checa.
Bueno, y otro jugador que da un cierto salto de nivel, y por el que nos pregunta Kini también, es por Birmančević. Dice que ha leído que es un jugador muy técnico y de buen regate, que no jugaba en ningún grande de los dos de Serbia, porque su equipo es el Čukarički, que eso sí, está cuarto clasificado.
Sí, jugador de... Bueno, yo lo que le he podido ver, de partir desde la banda izquierda, de ir bastante hacia adentro, siendo diestro, de cierta habilidad y cambio de ritmo, también de atacar el área sin balón. Y bueno, entiendo que pueda ser un salto racional, ¿no?, para un futbolista que sale por primera vez de Serbia.
Luego también tenemos la pregunta de Hamster Enfurecido, que nos dice: Bonjour, made in Belgium, el problema que tiene Doku, ex del Anderlecht, delante de la portería, y ahora a Musu, ¿no? ¿A qué se debe para vosotros?
Bueno, es venimos de hablar de Sebastián Villa. Hemos hablado de, o conocemos de cerca, el caso de Vinicius Junior. Yo creo que a veces estos jugadores tan explosivos tardan en calibrar el momento de pausa, y quizá Doku y al propio Amuzu puedan ser de esta colección de jugadores muy generadores, muy fibrosos en el uno contra uno, pero que en las decisiones todavía están algo verdes.
Bueno, pues eso es lo que podemos responder a la pregunta de Hamster Enfurecido, que es la última que teníamos por contestar en este programa. Sergi, dejamos aquí este podcast. Te dejo que te vayas a la transmisión del Barça Huesca, que te toca esta tarde en RACU. Y nada, pues gracias por estar aquí, la semana que viene más.
Pues muchas gracias, hasta la semana que viene, y apetece ver al equipo de Pacheta siempre.
Siempre, siempre. Pacheta hipercarismático siempre, además llegando al Camp Nou.
Somos pachetistas.
Hombre, pero sin ninguna duda, somos pachetistas, pero de cuna prácticamente, del técnico de Salas de los Infantes, que esta tarde noche va a estar jugando en el Camp Nou con el Huesca. Bueno, pues lo dejamos aquí, en este Normas 7 de Manacor, la semana que viene con el programa 28 de la temporada. Hasta la próxima, adiós.